Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A las 4:20 de la pasada madrugada, las fuerzas de seguridad cercan el número 8 de la Rue Courbillon en el barrio de Saint-Denis, al norte de París. ¿Te acuerdas de Leganés? Allí murió el geo Francisco Javier Torrenteras, la última víctima del 11M. En ese instante de esta pasada madrugada, explosiones, ráfagas de armas automáticas y tiros aislados. La operación se dio por terminada a las 12 de la mañana, casi 8 horas después, con el siguiente balance. 2 terroristas muertos y 7 detenidos. Uno de los terroristas fallecidos es una mujer que se atrincheró en el piso y activó un chaleco de explosivos cuando las fuerzas de seguridad iban a entrar. Este monstruo, esta mujer, ha sido identificada como la prima de Abdelhamid Abaoud, el cerebro de los atentados. Durante el cerco, 4 agentes y un viandante han resultado heridos y un perro policía ha muerto. Una vez acabada la operación, François Hollande comparecía para reiterar que Francia está en guerra y agradecía la labor de las fuerzas de seguridad.
Una operación policial particularmente perilosa y lourde vient de s'achever. Elle visait a neutralizar cette nuit.
François Hollande dice que la operación ha sido especialmente peligrosa y que la operación ha neutralizado la célula terrorista. Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Para los buenos y para los malos. Por lo que conviene hacer algunas consideraciones mirando dentro de casa también. Desde París comentamos días atrás que el orden de prioridades se recolocaba automáticamente, que lo importante era la seguridad, la libertad, salvar la vida. Todo ello antes que los discursos paletos, las catetadas, por ejemplo, del independentismo catalán, sin ir más lejos. Lo mantengo y me reafirmo. Ellos, los Artur Mas y los mariachis, lo saben. No solo desde el punto de vista dialéctico, el bla 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 de las mentiras, la tergiversación de la historia, lo saben de verdad. Sin tapujos. El Raval es un nido muy pero que muy preocupante. Lo conoce la policía, la Guardia Civil, los servicios de inteligencia y los Mossos. Y me consta, porque lo sé, que la coordinación policial entre las fuerzas de seguridad catalanas con las del resto de España es muy buena, como tiene que ser. Y por ello, porque se ha trabajado de la mano y porque lo importante es la seguridad, la libertad, la pregunta es, ¿te imaginas que allí gobierna un gobierno cogido por ahí, sí, por donde se coge, y que te tengan cogidos los de la CUP? Ayer hablábamos del PSOE con Podemos o de Podemos con el PSOE. ¿Te imaginas a los de la CUP influyendo como influyen en un gobierno catalán, con el Raval en el centro de Barcelona, con la frontera con Francia, con las mezquitas en Girona? ¿Tú estarías tranquilo? Ya está bien de discursos vacíos y de zarandajas. Estamos hablando de la vida, de la lucha militar y policial contra el terror. No valen las patochadas postzaparetistas de aquel GEMAT, de la alcaldesa, del Ayuntamiento de Córdoba, por ejemplo, o de los de la CUP. ¿Te imaginas a Batasuna en la Consejería de Interior del Gobierno Vasco? No, ojo que en Navarra la cosa está así, así. ¿Te imaginas a los de la CUP o a un gobierno controlado por los de la CUP, con informaciones sensibles, con secretos de verdad, en la lucha contra la yihad aquí en casa? Bueno, pues de eso se trata. De eso se trata lo que estamos dirimiendo en las elecciones del 20 de diciembre. Los atentados de París del pasado viernes suponen un antes y un después no solo para Europa, sino para todas y cada una de las partes de Europa. España y dentro Cataluña. Insisto, te lo pregunto. ¿Te imaginas a los de la CUP o a un gobierno catalán controlado por la CUP, con Esquerra, por ejemplo, gobernando y con los islamistas campando por ahí? Soy Ángel Expósito. Así arranca la tarde, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias. Las que nos trae Lourdes Mate. Hola, Lourdes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel Baris. Trata de volver a la normalidad. Como estamos contando en estas últimas horas, la capital francesa ha vuelto a permanecer prácticamente paralizada por una operación policial relacionada con la masacre del viernes. Se ha desarrollado en el distrito de Saint-Denis, donde se buscaba al autor intelectual de estos atentados. Tenemos últimos datos de esta operación. París, Asunción Serena.
El ministro del Interior acaba de indicar en la Asamblea Nacional que las personas neutralizadas esta mañana habrían podido golpear de nuevo Francia. Bernard Cazeneuve ha añadido que en la operación han muerto dos terroristas, pero que podría haber más. De los cinco que han sido detenidos y cuya identidad no ha sido comunicada, dos han resultado heridos. Uno ha salido ya del hospital, el otro ha tenido que ser operado de una herida en el brazo. La policía científica ya está trabajando en el interior del apartamento, recogiendo todos los elementos necesarios para precisar la investigación de este asalto, que estaba dirigido contra Abaud, el cerebro de los atentados de París, aunque todavía no se sabe si está entre los terroristas neutralizados.
La modificación legal que ha presentado hoy el Consejo de Ministros francés prevé la disolución inmediata de los grupos y lugares donde se haga apología del terrorismo.
Tal y como ha recordado el propio presidente Hollande, la lucha contra el terrorismo yihadista es la prioridad de Europa, una lucha en la que ya estamos interviniendo, pero que no parece suficiente, tal y como recordaba en el mediodía COPE el teniente coronel Francisco José Berenguer Revenga.
Una intervención militar sería el fin de su pseudoestado, aunque podrían sobrevivir como grupo terrorista. En opinión de Francisco José Berenguer, es el momento de medidas más contundentes.
Hemos hecho mucho, se está haciendo mucho y se está haciendo bien, pero desgraciadamente no ha sido suficiente. Por lo cual yo creo que efectivamente medidas de carácter militar más contundente, consensuadas, van a ser necesarias, porque no solo tenemos que parar el golpe, sino que tenemos que hacer más por solucionar en origen el problema.
Según Berenguer, los atentados de París son para el Daesh un éxito táctico, porque es una demostración de fortaleza, pero un signo de debilidad desde el punto de vista estratégico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nuevo caso de fallecimiento de un bebé por tosferina, ya son tres. El pequeño natural de Cuenca enfermó el pasado 16 de octubre. Otro bebé permanece hospitalizado en esa misma ciudad. Redacción en Castilla-La Mancha, Pepe Melero.
El bebé de 2 meses y medio, natural de Cuenca, ha fallecido a consecuencia de la tosferina, una enfermedad por la que también está hospitalizado un bebé de unos 40 días, también de Cuenca, en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de octubre, cuando el bebé fallecido fue ingresado inicialmente en el Hospital de Cuenca, para días más tarde ser trasladado al Hospital 12 de Octubre de Madrid. En declaraciones a la agencia EFE, el director general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, Manuel Tordera, ha informado de que en la región se detectan unos 6,8 casos por cada 100.000 habitantes al año, por lo que ha hecho un llamamiento a la tranquilidad.
En la bolsa se suavizan las caídas después de que los inversores hayan podido escuchar al presidente del Banco Central Europeo, Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Mario Draghi, en su comparecencia ante el Parlamento Europeo, ha mostrado su preocupación por el lento crecimiento de la economía. Los mercados han interpretado sus palabras por el lado menos malo, es decir, como confirmación de que en el Consejo del 3 de diciembre la entidad tomará nuevas medidas de estímulo económico. Con esta referencia, las bolsas empiezan a reducir sus pérdidas. La de Madrid se deja un 0,8%, la de París baja apenas un 0,6%.
Y un apunte más, Fernando Jiménez Barriocanal, presidente y consejero delegado de la cadena COPE, ha sido reelegido vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra para que el Madrid-Barça del próximo sábado transcurra sin incidentes. Luis Munilla.
Esta tarde se reúne la Comisión Antiviolencia para declarar de alto riesgo el partido y mañana la delegación del Gobierno, junto a las fuerzas de seguridad, van a determinar qué dispositivo y medidas especiales se toman. Las autoridades mandan un mensaje claro. Miguel Cardenal es el presidente del Consejo Superior de Deportes.
Tranquilidad absoluta. Estamos en las mejores manos. A la población el mensaje que hay que mandarles es el de tranquilidad, el de disfrutar de la vida. Y el que quiera acudir a un acontecimiento deportivo lo puede hacer con la misma tranquilidad con la que lo hacía hace 2 semanas. No hay ninguna circunstancia que desaconseje la celebración de los eventos deportivos de este fin de semana.
Deporte en directo, está jugando Rafa Nadal en el torneo de maestros ante Andy Murray. Pabellón O2 Arena de Londres, Ángel García.
Y partido igualado, pero con Rafa superior. De hecho está mandando 5-4, con lo que restará para ganar el primer set, y eso que ya ha tenido 5 bolas de break que se le han escapado en los 2 juegos anteriores. A las 9 de la noche Ferrer va a brincar.
Y volviendo al fútbol, la Liga ha confirmado hoy que los partidos de Navidad del día 31 de diciembre serán el Rayo Atlético de Madrid a las 12 y el Villarreal Valencia a las 4 de la tarde.
Ya, tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados a estas horas y cielo prácticamente despejado en el centro. Mañana continuamos con estabilidad, con algunas nubes altas, nieblas matinales y temperaturas que llegarán hasta los 19 grados de máxima. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. Solo destacar más intensidad en M40 en Mercamadrid, circulando hacia la 42 por un accidente. La Catedral de la Almudena acoge esta tarde a las 8 una misa por las víctimas del atentado de París y por la paz, que estará presidida por el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, y al que acudirá Cristina Cifuentes, entre otras personalidades. Y la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, ha registrado una propuesta de declaración institucional contra el terrorismo yihadista y en solidaridad con el pueblo de Francia. El PP quiere consensuar con el resto de grupos municipales el texto del documento. La información continúa en la tarde con Espósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Tanto se habla estos días, y lo que te rondaré, de la intervención militar en Siria, de qué se hace, de qué no se hace, pues hay quien lo está haciendo, ¿eh? Lo que pasa es que nos fijamos poco en ellos. Verás, más de 200 soldados españoles navegan desde hace 121 días a bordo de la fragata Canarias. Su objetivo es vigilar la salida de barcazas con inmigrantes ilegales de las costas de Libia y Egipto que quieren llegar a Europa. Huyen de estos, ¿eh? Huyen de los mismos de París. Su trabajo, localizar y detener a los traficantes, ayudar a los inmigrantes que quedan a la deriva, a merced de las mafias y, lo que es peor, del mar. En los últimos días se han rescatado a 630 personas en esta zona del Mediterráneo. 630, ¿eh? Personas que huyen de las mismas bestias. Los mismos perros con distinto collar. El ministro Morenés ha visitado este destacamento y con ellos ha estado Laura Otón. Laura, buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos vamos, situémonos, en la base aérea de Sigonella, en Sicilia. Allí es donde la inteligencia española del Ejército del Aire ha puesto al servicio de la Operación Sofía, bajo el mando de la Fuerza Naval de la Unión Europea, un P-3 Orión, un avión de información. Es uno de los aviones equipados con los mejores sistemas de detección y localización de barcos, equipos fotográficos. Estos son los primeros que salen, ¿no?
Efectivamente, son 45 efectivos los que hay en esta base italiana, que está pues a unos 20 kilómetros del puerto de Catania, y ellos lo que hacen es dar cobertura a la parte importante de la misión, es decir, localizar a las mafias y algo más, como nos cuenta el teniente coronel Ignacio Zuleta Martín, que es el jefe de la Fuerza Aérea.
Nosotros estamos obligados siempre a salvar las vidas humanas. Si nos encontramos cualquier embarcación en peligro de tener ahogados o muertos, siempre dejamos la misión y hacemos la misión de salvamento marítimo como nuestra obligación.
Una vez localizadas desde aire las barcazas, este nido de pobre gente, ¿qué pasa?
Pues mira, se avisa a quien esté más cerca que puede ser perfectamente la fragata Canarias, aunque hay en total 7 naves de países como Inglaterra, como Francia o como Italia, pero vamos, ellos, en el caso de la fragata Canarias, son los que acuden a la barca con los inmigrantes para saber quién está a bordo. En un primer momento, lo más probable es que la fuerza aérea a bordo de la fragata, que es un helicóptero, se acerque a recabar datos de quién va en esa barca, es decir, si son traficantes o son inmigrantes, cuántos son, en qué situación llegan, y se preparan ya para toda la operación. Desde que se detecta hasta que llegan pueden tardar unas 2 horas hasta que se efectúa ese rescate. Uh-huh. Manuel García es capitán de corbeta jefe de la unidad aérea, que es ese helicóptero que a bordo de la fragata realiza una de las misiones más importantes y está preparado para disparar si es necesario desde la nave, pero la mayoría de las veces, Ángel, pues no es necesario.
Bueno, yo he estado en Atalanta, en Libertad Duradera, estuve también aquí en la anterior Operación Cubo en Libia hace 4 años. La principal diferencia que tiene esta misión es que la cantidad de gente, de inmigrantes que estamos viendo. La otra vez, cuando estuve en Libia, ya vi inmigrantes, pero esta ahora es exagerado. Entonces,
cuando el helicóptero los ve, uh-huh, a partir de ese momento, ¿qué?
Pues mira, se encuentran con un panorama normalmente desolador, porque en los últimos 2 rescates, como decías tú, pues en una barcaza de madera viajaban 517 personas hacinadas de cualquier manera.
Medio millar de personas,
sí.
Ojo.
Ese en el último, y en el anterior, en una balsa neumática, pues iban 117, que tampoco es poco. Entonces, lo que pasa en esos momentos, nos lo contaba el teniente coronel médico Adolfo Carabot.
una vez que encontramos la embarcación y el barco se dirige a toda la velocidad hacia ellos, arriamos nuestras dos RIP, que son las dos barcas neumáticas, ahora las veréis, y las arriamos con personal con chalecos salvavidas. Uh-huh. Y tenemos también unos traductores de árabe.
Esos traductores les facilitan la comunicación. Lo primero que hacen, Ángel, es que le reparten chalecos porque solamente el 20% lleva protección, es decir, los que más pagan. Llegan a pagar, como sabemos, los que menos, unos $1,000 por embarcarse y los que más hasta 6,000. Entonces nos decían que dos lanchas se aproximan por delante y por detrás del barco para que no se pongan nerviosos y no puedan caer al agua. Todo esto hay que decir que están a 13 millas de la costa. Porque 13 además,
millas son aproximadamente 20 y tantos kilómetros si fuera en línea recta.
Claro, y además, ¿sabes lo que pasa? Que nos decían que los traficantes saben que el objetivo con esas barcas no es cruzar el Mediterráneo, sino que lo que tienen que hacer es pues que llegue esta gente a salvarles, ¿no? Ese es el objetivo.
Es que un barco de estos ya es suelo internacional, ya es el suelo del país de bandera, ¿eh? Por lo tanto, si les coge ese barco, ya están en España.
Bueno, pues entonces, cerca de la fragata les empiezan a embarcar. En estos momentos, pues está, entre otros, la cabo Carmen Iranzo, que nos contaba un caso terrible.
Piel de gallina, ¿verdad?
Sí, en el último rescate se encontraban con esto, mira.
Sí, a más pequeñitos y eso, algunos con problemas. De hecho, en el rescate de los 600 había una tetrapléjica, la verdad, sí. Sí, sí, sí. Y la verdad es que la chiquilla, para darle de comer y demás, teníamos que cambiar y le teníamos que dar de comer porque no se manejaba sola. Y bueno, y la madre, la verdad es que estaba ahí un poco, también no sé si con el trauma. Sí, entonces claro, la atendíamos nosotros y demás, y niños pequeñitos y eso.
Joder.
Pues ese es el panorama así de cada rescate, sí.
Ya están a bordo, ya les han salvado la vida, pero luego ¿qué?
Pues mira, nada más llegada al barco, lo que hacen es que se reparte toallas. Nosotros pudimos ver los kits que reparten, son toallas, son chanclas, la mayoría llegan descalzos, mantas térmicas porque llegan mojados y con mucho frío, porque además todo esto suele ocurrir por la noche. Los traficantes salen de las costas por la noche para intentar,
bueno, para que no les detecten.
Que no les detecten, pero hay comida para lactantes también, es decir, todo lo que puedan necesitar. Lo curioso además, Ángel, que eso lo comentaba contigo ya, es que me gustaría poner en valor, es que con cualquiera de los que hablamos, son hombres y mujeres que están acostumbrados, como escuchábamos a uno, a la intervención. Mm. Pero, sin embargo, cuando lo han dado todo, yo creo que se rompen después de presenciar tanto sufrimiento. Cumplen con su labor humanitaria de manera espectacular, pero ellos mismos te reconocen que a veces es que no pueden.
No me acostumbro, ¿no?, a ver a las embarcaciones llenas de gente, con niños, con mujeres, y sobre todo, normalmente nosotros somos los primeros que localizamos las embarcaciones o que las relocalizamos. Entonces, cuando nos ven, pues claro, la gente esa que está tirada en medio del mar, pues como que se vienen arriba, ¿no? Como saben que le va a rescatar a alguien.
Yo pensaba que lo iba a llevar peor, pero es verdad que te pones el chip de estoy trabajando, los tengo que ayudar. Luego, cuando se van, sí. Luego, cuando se va, es cuando dices... Qué cosita de edad, ¿no? De haber vivido, sobre todo los niños y eso. Pero en un principio los ayudas, los recoges, te pones en tu papel, porque si te dejas llevar por las emociones, entonces no los ayudas.
Eran Manuel, el piloto del helicóptero.
Uh-huh.
Y la acabo, ¿no?
Y
la acabo de la Armada.
Sí, sí, sí.
Joder, qué gente, de verdad, qué valor, qué...
Sí, además todos se sentían muy emocionados porque ellos cuando se van ya... A ver, tienen 12 horas, como mucho están 12 horas en el barco, es el último rescate, es lo que estuvieron.
Ojo, 12 horas que no están en una oficina, ¿eh?
Pues no, y además la fragata tiene también unos metros de eslora y, en fin, eso están mejor de donde venían, pero no
ahí
es una
hay.
Situación cómoda, ¿no? Además es la zona, ellos nos enseñaban la zona donde iban los torpedos que ahora sí. Se utiliza como enfermería. En fin, pero ellos lo que ponen en valor es cuando se marchan, los dejan, por ejemplo, en el puerto de Lampedusa, que fue uno de los casos, o, por ejemplo, en el barco de Médicos Sin Fronteras, que fueron también el otro rescate donde les dejaron. Los inmigrantes se van con la mano en el corazón, dándoles las gracias, cantándoles.
Son los ángeles de la guardia.
Eso lo valoran muchísimo.
La parte humanitaria la hemos contado, la parte humana y personal, pero ojo, esto es un barco de combate, ¿eh? Estamos hablando de un pedazo fragata. En el barco... Además, hay una intervención formada por 18 soldados de asalto que son capaces de actuar si en la embarcación no van inmigrantes sino traficantes. Son, por así decirlo, los de la película del Capitán Phillips. pero de verdad.
Sí, además es para, pues si el barco no colabora, porque aquí en este caso hemos hablado de rescates de inmigrantes, pero el tráfico en el Mediterráneo pues pueden llevar más cosas, ¿no? Y entonces si no colaboran, ellos están dispuestos a atacar la embarcación. También se encargan, hay que decir, Ángel, de destruir los barcos que quedan a la deriva para que luego no sean reutilizados por las mafias, porque todavía si se quedan, esos barcos se quedan, pueden ser también un peligro para la navegación, y dentro de sus funciones está también destruirlas. Yo les decía a todos, porque ellos te sacaban el móvil, te enseñaban fotos, que lo fácil hubiera sido traerlas, ¿no? Pero al final te puede más también la parte humana que la periodística, ¿no? Y entonces yo les prometí, ojalá sea capaz de contar el trabajo que hacéis, y en nombre de España daros las gracias.
Ese es el equipo de la Fuerza de Guerra Naval Especial, aquellos mismos que rescataron a aquella señora en pleno Índico contra los piratas, esos mismos son estos.
Efectivamente.
Por razones obvias, ni se les conoce, ni se les pone voz, pero ahí están. Las fotos y el texto, toda la información en cope.es. Trabajazo, nuestra super reportera, Laura Tón. Gracias, Laura.
Gracias, Ángel. Un beso.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo estábamos hablando con Laura Otón. La inmensa mayoría de esas personas que toman la decisión de dejar su país y que acaban en manos de las mafias para cruzar el Mediterráneo y alcanzar Europa, huyen del fanatismo y del terror que siembran los fundamentalistas. Huyen de las garras de las bestias del Estado Islámico, de Al-Nursa, de Boko Haram. Te doy un dato. Hoy lo compartíamos con nuestro compañero Xavier Aldecoa a través de Twitter. El yihadismo ha golpeado más que nunca en África. Hablamos poco, ¿eh? En lo que va de año, fíjate, la que se está montando con lo de París, con toda la lógica, ¿eh? Ciento y pico. O aquí, en Atocha. En lo que va de año, 6.644 personas, que se sepa, han muerto a manos de diversos grupos terroristas en África. Hace unos días, Xavier Aldecoa nos contaba en directo cómo son miles las personas que huyen del terror de Boko Haram y que tratan de refugiarse en los grandes lagos. Mientras estábamos hablando con él, se cortó la comunicación, fue imposible recuperarlo. Recibimos inmediatamente, y te lo contamos, me lo pasó Elena, un correo que decía: seguimos sin línea, me dicen que el ejército a veces corta la señal para complicar las comunicaciones a Boko Haram. Cuando lo hacen, malo, los yihadistas están a punto de liar alguna. Esperemos que no. El mensaje nos llegaba hace 6 días, y hace solo unas horas hemos sabido que una explosión en un mercado de frutas y verduras en la ciudad nigeriana de Yola, al noreste del país, ha causado 32 muertos y 80 heridos. El mercado estaba lleno de gente en plena hora punta. No hay confirmación oficial, pero claro, todo apunta a los monstruos de Boko Haram, que ya han perpetrado ataques suicidas con explosivos en esta zona de Nigeria, causando muertos a decenas. Al loro con las cifras que maneja Amnistía Internacional. Terrorífico. Durante este 2015... Boko Haram ha matado en Nigeria, Camerún, Chad y Níger a 3.500 civiles. ¿Entiendes ahora por qué tantas personas huyen de sus países y están dispuestas a ponerse en manos de las mafias? Lo que sea, yo también lo haría, ¿eh? Con tal de salir de allí.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos,
la interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Dime cuándo es el cumple de tu nieto.
No sé qué día es, pero su padre me lo dice, mamá, y yo, hijo por Dios, o otro hermano, ¿sabes? Mero, mamá, que mañana es el cumpleaños del niño, y yo, es que se me olvida.
¿Y cuándo repartiste el gordo?
2013, 22 de diciembre de 2013.
María Luisa Ron es dueña de una administración de loterías en Leganés y en el año 2013 vendió el gordo de Navidad. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Hay ofertas que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como las de nuestro plan Renuevan Ordenadores con procesador Intel.
Hasta el 22 de noviembre, si renuevas tu equipo, te damos 200 euros por tu viejo ordenador.
O 250 si es un portátil convertible en tablet.
Hasta el 22 de noviembre, consulta condiciones.
Ofertas que nunca habías oído antes en ordenadores, solo en El Corte Inglés.
Ya estás pensando en sacar el árbol. Ya quieres escribir los crismas. Ya echas de menos a los que vendrán. Y como cada año, ya es momento de comprar tu cupón del sorteo de Navidad de la 11. No esperes más. Hay más de 44 millones de euros en premios. Y además, en cada cupón, hay un mensaje muy especial para compartir con quien más quieras. Sorteo de Navidad de la 11. Ahora sí que es Navidad.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No say no hate in uniting every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Estoy respondiendo a la pregunta que hemos lanzado. ¿Te imaginas a los de la CUP o a un gobierno catalán controlado por la CUP con gobernando y con los islamistas por ahí como están por Barcelona o Cataluña? ¿Eh? A ver.
Pues esto nos dicen, Expósito, pues sí, me lo imagino, nos dice Alfonso, porque en Cataluña ya han tenido un gobierno similar, así antisistema y pseudogolpista, me refiero a los últimos 5 penosos años de Artur Mas aliado con Izquierda Republicana de Cataluña.
Lo que viene es mucho peor, ¿eh?
Sí. También nos dice que, sin olvidar, los 8 años del catalanista PSC aliado con Carod Rovira y los comunistas medio antisistema de Iniciativa por Cataluña. Esto,
insisto,
todo esto, Alfonso.
Alfonso,
nos dice.
Lo que viene es mucho peor.
Dorotea nos dice, no, tajantemente no, no quiero ni pensarlo ni imaginarlo, no. Y Almo, sí, me lo imagino, pero mi familia y yo saliendo por patas.
Hoy cumple 53 años Kirk Hammett. Tocando así, ya son muchos, ¿eh? El guitarrista de Metallica.
Pues sí, el anterior guitarrista Dave Mustaine era un pelín bullas, Expósito. Lo acabaron echando de la banda.
¿Cómo sería para que echaran a este de una banda así? Bueno, ¿cómo sería el pollo?
Pues ya ves, imagínatelo. En el 83 lo sustituyó este otro pollo, Kirk Hammett, que se convirtió pues, en uno de los componentes más conocidos. El primer álbum que grabó con Metallica, Kill Em All, en el 83.
Enseguida el análisis, hoy Jorge Bustos y Antonio Papel. Hola, Palo.
Hola, Expósito.
Mensajito saludable donde los haya.
Ahí estamos, con esta musiquilla, tin, 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 porque es el mensaje.
Ya es un clásico.
Va dirigido a todos aquellos que no van bien al baño, tienen problemillas o problemazas. Colon Cleans de Laboratorios ESI. Hay 3 versiones de Colon Cleans. Lax Forte, el más fuerte de todos, un complemento alimenticio 100% de origen natural con aloe vera y plantas que ayuda al tránsito del intestino para alteraciones intestinales severas y estreñimientos. Tienes que tomar una al día. Colon Cleans, de venta en Herbodietéticas, para farmacias y farmacias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Esta temporada, tiempo de juego es más. Es más entretenimiento.
¡Julio! ¿Cómo estás?
Feliz día de hablar con vosotros.
Es más información.
Recuerdo en primera el Celta 1, Real Madrid 3, terminado.
Es más deporte.
El listón de Messi es insuperable.
Sí, es un partido que...
El mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE, estar informado.
Carretera hashtag de dos direcciones, sunny, sol de cara, verano, velocidad máxima de 60, summer, el coche de delante acelera, coche, curva a la derecha car, de visibilidad reducida, no filter, el coche disminuye la velocidad, tráfico, pone los warnings, frena. Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias, tiempo para actualizar la información. La policía francesa realizó anoche 128 registros en operaciones de investigación tras los atentados del viernes. Lourdes Maté.
Las investigaciones, según el ministro del Interior, avanzan rápidamente y un cierto número de los implicados en la preparación y en la comisión de los atentados han sido ya identificados. En la operación policial de Saint-Denis, dos terroristas yihadistas han muerto y otros 7 han sido detenidos.
Europa refuerza el control de armas.
La Comisión Europea ha adoptado medidas para controlar armas como los Kalashnikov utilizados en los atentados de París. Se incluirán armas militares y no podrán ser adquiridas por quien solo tenga licencia de caza, como sucede ahora. Se reforzarán los controles en las fronteras exteriores y se mejorará la coordinación entre los estados.
La ONU revisa la seguridad de algunos actos en la cumbre del clima de París.
Los actos oficiales se mantendrán como estaban, pero se revisa los que pensaban realizarse al aire libre. Algunos estarían en duda y en otros sería necesario reforzar las medidas de seguridad.
El juez Castro pregunta a Hacienda si cometió delito la empresa que remodeló la famosa sede del PP.
Le pide también a la Audiencia Nacional las facturas presentadas por la empresa Unifica en el marco del caso Bárcenas.
Y los peritos de Rodrigo Rato defienden las cuentas de Bankia.
Son 3 catedráticos de la Universidad Carlos III que han asegurado ante el juez que las cuentas fueron escrupulosas tanto en la salida a bolsa como las de su constitución.
Una última, Carmen Lomana se presenta a las elecciones del 20 de diciembre.
Así es, irá de número 3 en la lista de Vox al Senado por Madrid. Dice que se presenta para cerrar esta Cámara a la que define como cementerio de elefantes, lleno de implicados en casos de corrupción. No hace ni un año que presumía de su amistad con Juan Carlos Monedero, dirigente de Podemos.
No, Ángel. Debe haberse presentado por Podemos y no por Vox.
Bueno, le ha tentado más por aquí, no lo sé. Curiosa pregunta, sí, es verdad.
Gracias, Lourdes.
A ti.
¿Qué tal, Jorge Bustos? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Antonio Papel, buenas tardes. ¿Cómo va eso?
Sí, cambiáis los estudios y las cosas. Y
nos reímos porque le estoy dando entrada al tío casi desde 20 metros antes de decir buenas tardes. Quítate la chaqueta con calma, hombre. En este momento Jorge Bustos está quitando la chaqueta, acaba de sacar el brazo derecho y el brazo izquierdo. La extiende. ¿La quieres colgar bien?
Ya se me va a arrugar.
Te has dejado hecho unos zorros, luego viene tu chica y nos pone a parir por cómo te dejamos aquí el...
Es que hay que decirlo todo, es que ha venido corriendo porque no estamos en el estudio siempre.
¿Quieres un cafetito, un gin tonic, quieres un algo?
Un gin tonic.
Sí, vale. tres, Elena, por favor, 3. Compañeros, nos ponemos serios, que la cosa lo merece. Sí. Antonio Papel, Jorge Bustos, buenas tardes. La operación antiterrorista de París, uno oye los sonidos, yo he estado allí hasta ayer, ve las escenas y yo estoy rememorando durante aquellos días el 11M, el 12, el 13, el 14, pero esto que vamos a oír es exactamente o muy parecido lo que cómo tuvo que sonar Leganés. Escuchad. Esto ha sido a las 4:20 de la pasada madrugada en el barrio de Saint-Denis, al norte de París. Es sencillamente el testimonio, el sonido, es escalofriante. Antonio.
Bueno, pues sí, es la guerra, ¿no? Lo dijo el presidente de la República Francesa, es la guerra. Yo creo que cada vez más nos deberíamos convencer de que esto tiene un significado religioso muy relativo. Es decir, o sea, el islamismo ahí juega un papel. Yo creo que hay un problema, una cuestión donde lo que se dirime es el poder. Es decir, es una organización terrorista que quiere asentarse en un espacio en un territorio en Oriente Medio y tiene que atacar a sus enemigos. Entonces, yo creo que tenemos que verlo cada vez más desde este punto de vista, viendo cuáles son nuestras debilidades y por qué rendijas se introduce esta gente, ¿no? Esta gente se introduce a través...
¿Rendija en singular?
Bueno, rendijas yo creo que hay varias.
Temo que hay un montón,
efectivamente. Hay varias rendijas. Es decir, la rendija de la inmigración efectivamente funciona. Es decir, la gente se está yendo de Siria y vienen gente muy honorable.
La inmensa mayoría,
gente, pero que se puede infiltrar también alguno. Y después, otra rendija yo creo que es el problema que tiene Europa con la integración de la gente que no es europea, que no es oriunda de Europa.
Estos nacieron aquí, ¿eh?
Claro, el problema es la segunda generación. Es que la primera generación se adapta, está agradecida a la persona que le abre la puerta. Es la segunda generación la que se plantea el quién soy yo y a dónde voy, ¿no? Entonces es gente desorientada, desconcertada, que a lo mejor en esa pregunta hierra en la respuesta, se equivoca a la hora de las respuestas, ¿no? Y se afilia a una persona que pasa por ahí y le ofrece pues nada menos que el paraíso. Gente con poca cultura, con una cultura rudimentaria, y se mete en una causa fundamentalista, islamista, y termina pues siendo un terrorista, ¿no?
Jorge.
Fijaos si es pertinente la comparación con nuestro trágico 11M, que también Francia se enfrenta a unas elecciones recién, a principios de diciembre tiene las elecciones regionales. Y que el propio Hollande en sede parlamentaria ha recriminado a Sarkozy, que le demanda todavía más contundencia, que quiera o que amague con convertir esto en una baza electoral, ¿no? Hemos oído al presidente Hollande interviniendo en este sentido desde el escaño con bastante indignación, ¿no? Pero más allá de eso, hay que decir que la sociedad francesa se enfrenta a lo que nos enfrentamos nosotros y que en ese paralelismo que se está estableciendo entre la reacción de la sociedad española y de la clase política española al 11M y la reacción de Francia, hay algunas cosas que van en demérito de nosotros y algunas que no son tan diferentes. Sí. Se habla mucho de la unidad de España, de la unidad de Francia, de la reacción unánime a este atentado cuando apenas ha pasado, ni siquiera se ha cumplido media semana. Y sin embargo, algunas costuras empiezan también a abrirse. Quiero decir, yo recuerdo, yo he estado apenas 20 horas en París, estuve con Telecinco, viajé la noche el domingo y me fui a la media tarde del lunes. Y uno de los taxistas que nos llevaba al improvisado plató que hicimos en una brasserie de allí para hacer el programa, nos decía... interrumpió la conversación que yo tenía con una periodista sobre la reacción de los bombardeos en Siria y dijo... hizo un mohín, interrumpió la conversación y dijo, este taxista francés dijo, no han sabido protegernos aquí y ahora quieren bombardear allí, ¿no? Y había cierta indignación contra, digamos, los servicios de seguridad o de inteligencia de Francia, sí, por no haber sabido. Y yo me parece que es un poco injusto, porque desde Charlie Hebdo hemos sabido, hasta este atentado, que los servicios de inteligencia franceses han desbaratado 5 intentonas de es atentado, que son muy difíciles de...
terrorismo es así.
Claro, pero para que veas que la sociedad francesa no es tan unánime como se nos quiere vender. Ya están empezando los primeros debates, ya nadie sabe si la respuesta militar es del todo justa, o en qué proporción tiene que ser, o si tiene que ir coligada solo con Rusia o con más agentes de la Alianza Atlántica. Al final, quiero decir que en las sociedades occidentales nos parecemos demasiado, y por desgracia lo digo, en esa especie de renuncia a defender, incluso con las armas, nuestros valores atacados.
Mira, por enlazar las dos ideas que estáis planteando, lo que es la respuesta y lo que es la situación política interna, fíjate, yo, yendo para allá, una señora en el avión, compartimos, hablo del sábado por la noche, el domingo muy de madrugada, nos iba contando una señora absolutamente con un discurso completamente lepeniano.
Sí.
O sea, pero luego, yo fíjate, es verdad, esa protesta, esa ruptura, esa queja, ese lamento, pero el discurso de esta señora era: hay que echarlos a todos, hay que meterlos en una jaula, hay que comprar una isla y meterlos dentro. Yo digo, se refiere a los terroristas, se refiere a los islamistas. Se refería a los árabes, a los musulmanes, a los marroquíes. Y yo le decía, pero señora, si son tan franceses como usted. No, pero es que... Y se refería a la etnia. Claro, de esto a esa locura xenófoba...
Era previsible.
Madre mía, ¿no? Pero bueno, eso por suerte, y eso nos honra, aquí... no lo tuvimos.
No lo tuvimos.
Y allí no lo tendrán tampoco, ¿eh? Yo creo que la gente traza...
Cuidado, Jorge, que dicen que en esas elecciones de diciembre ganan en algún departamento entero y gobierna Le Pen, ¿eh?
Y el Frente Nacional tiene lo que tiene. Es decir, por lo menos la segunda fuerza de Francia en este momento. Sí. Cosa que en España, afortunadamente, no puede pasar, ¿no? Yo creo que lo que, es lo que queda muy evidente es que contra la historia no podemos ir. Es decir, los franceses no pueden rechazar a los argelinos que los tienen ahí desde hace 40 años. Entonces los árabes tienen que estar en Europa por razones obvias. Ahora, lo que tenemos que aprender, la lección que tenemos que aprender, es que no nos podemos desentender del entorno. Es decir, lo que sucede en Siria, lo que sucede en Irak, lo que sucede en el norte del Mediterráneo, en el sur del Mediterráneo, en el norte de África, eso nos concierne. Entonces, cuando en Siria hay un conflicto tan disolvente como el que está en este momento pasando allí, que ha expulsado a 5 millones de personas de sus casas, que está matando a 300.000 personas, no nos podemos desentender porque acabaremos teniendo el conflicto en casa, que es lo que tenemos ahora. Es decir, la idea del presidente de la República Francesa de ir a Siria a atacar al Estado Islámico no es ninguna tontería. Yo creo que eso, incluso, lo que se echa en falta es más adhesiones y más unanimidad en los países occidentales, los países de la Unión Europea, ¿no?
Escucha. Me llega un mensaje de nuestro súper Ignacio Cembrero. ISIS ha ejecutado, lo anuncia, a 2 rehenes por no pagar rescate. En su revista, el ISIS muestra, el Daesh, muestra el artefacto con el que voló el avión ruso. El lanza, lo que sea, la bomba, lo que sea. Y dice, un rehén asesinado es noruego y el otro, chino. Interesante la información, ¿eh?
Sí, sí.
Todo lo que pasa por tener amigos como siempre.
Una cuestión de dinero.
O sea, chino. Cuidado, que el avión era ruso, el otro noruego, sí, el otro chino. Interesante, ¿eh?
Yo creo que deforma el problema el hablar de islamismo, el hablar de religión, yo creo que deforma el problema. No estamos ante una cuestión religiosa, estamos ante cuestión de poder.
En ese sentido, el planteamiento del presidente Rajoy es irreprochable. No es una guerra de
religión. No le critico en absoluto.
Sí, es una guerra entre civilización y barbarie. Y los musulmanes son las primeras víctimas del Estado Islámico.
Es decir, no es Huntington, no es civilización contra civilización.
Lo cual no es incompatible con exigir y ayudar a la comunidad islámica moderada, por decirlo así, o que acepta, o el musulmán demócrata, que no es un oxímeron o no debiera serlo, a convocar manifestaciones de repulsa lo más numerosas posibles, lo más claras posibles.
Eso estaría bien.
Contra la versión retrógrada, oscurantista y criminal de la interpretación literalista del Corán, que es la que alienta, porque sí que es verdad que hay un sustrato religioso o ideológico religioso en este sentido. Quiero decirlo, cuando los terroristas entran en la discoteca Bataclan, ellos apelan a la es grande, es decir, no apelan a la lucha de clases, ni a la desigualdad, ni a que se sienten excluidos en las valías.
Ni a la independencia
su motivación es una interpretación retorcida y literalista, wahabista, salafista del Islam.
Hoy ha estado en el Mediodía COPE el teniente coronel Berenguer, del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ha dicho esto.
Hemos hecho mucho, se está haciendo mucho y se está haciendo bien, pero desgraciadamente no ha sido suficiente. Por lo cual yo creo que efectivamente medidas de carácter militar más contundente, consensuadas, van a ser necesarias, porque no solo tenemos que parar el golpe, sino que tenemos que hacer más por solucionar en origen el problema.
Totalmente de acuerdo, me parece absolutamente sensata. Ahora, yo no creo que España tenga que convertirse en la adelantada de nada. Es decir, España tiene que estar estamos allí y además tenemos que estar a disposición o construyendo los consensos en la OTAN y en la Unión Europea y en la ONU, en las tres instituciones. Y si hace falta aportar efectivos, aportarlos pero en comandita, es decir, no nosotros como pioneros de nada porque no tiene ningún sentido.
El problema, Antonio, es la cobardía de las sociedades democráticas occidentales porque al final esto es un quieras que no, se convierte en un problema electoral.
Un problema de opinión pública,
al final todos cantamos la Marsellesa, declaramos nuestro apoyo a Francia, pero Francia va a ir ahí, va a mandar a sus paracaidistas y probablemente volverán cadáveres con la bandera francesa dentro de unos meses y serán repatriadas a París. Y ese será el momento en el que se cifre el verdadero patriotismo
que
de la opinión pública francesa.
Que lo tienen, ¿eh?
Y esperemos
Francia,
que lo tengan.
Reino Unido,
pero cuando
Estados
Francia
Unidos.
Invoca ese capítulo de la OTAN, ese artículo en el que si un miembro se siente agredido, todos los demás tienen que solidariamente sentirse también y también responder coaligadamente, claro, aquí tenemos tenemos un problema en España porque tenemos unas elecciones en un mes, y Rajoy ya tiene pánico y se le representan todos los fantasmas del 11M con que se haga una resolución que obligue a los países aliados a llevar tropas. Y claro, al final el egoísmo, la visión doméstica de vuelo bajo de las sociedades occidentales para encarar esta amenaza como tiene que encararse, que es de una forma internacionalista, pasa por el castigo que les pueda imponer la opinión pública, es pacifista.
No echaría la culpa en absoluto a la opinión pública. Yo creo que la opinión pública se ha comportado muy sensatamente. La opinión pública
yo tengo mis dudas.
Se concentró contra Aznar porque Aznar hizo cosas que no estaban bien.
En eso estamos de acuerdo.
Mandó a las tropas a un sitio donde no tenían que ir y sin ningún tipo de consenso. Y después nos engañó a todos después del 11M.
Mira, Antonio,
lo que está haciendo la Rajoy a mí me parece prudente.
Antonio, si mañana, dentro de 6 meses, Dios no lo quiera, en una intervención de estas, porque la ONU manda y se consensúa,
y España tiene que mandar,
y van 20 legionarios y vuelven 5 cubiertos, se monta la parda.
No lo creo.
Y la oposición te la monta.
No lo
y
creo.
El Podemito de turno te la ponta.
No sé,
y la alcaldesa ni te cuento.
No sé.
Y al final, ya terminó. Saldrán a la calle unos cuantos diciendo: no teníamos que haber ido, nuestros jóvenes, bla, bla, bla.
Eso es lo que dicta la experiencia.
No sé lo que diría Podemos, pero desde luego el Partido Socialista y el Partido Popular asimilarían perfectamente, si estoy convencido, asimilarían perfectamente la vuelta de cadáveres.
Como la alcaldesa de Córdoba, concentrándose con Podemos por las víctimas en Siria.
Hay excepciones en todo, ¿no? Si quieres, yo te saco alguna excepción del Partido Popular que dice tonterías también de vez en cuando.
Pasa en
las mejores familias estas cosas. Yo creo que España tiene la altura moral para asumir una intervención en el exterior en un caso tan de justicia y tan de
ojalá,
defensa,
Antonio,
de la democracia
en
este caso.
Ojalá sea así, pero tengo mis reservas. Porque el cainismo español ha dado algunos episodios verdaderamente vergonzantes.
Yo no creo que seamos menos patriotas y menos demócratas que los franceses. ¿Para qué te voy a engañar? No lo creo, en absoluto.
Yo solo sé que aquí, hace 2 días, en vez de cantar un himno, decenas de miles
no nos merecemos
montaron
un
la parda.
Que nos mienta,
y solo sé que si mañana ocurriera algo, que Dios no lo quiera, y suena el himno durante un minuto de silencio,
la sociedad se parte
en
por
un
la mitad,
montón de regiones de España se ponen a pitar. ¿Sí o no, Antonio?
Sí, pero eso es distinto.
Ojalá lleguemos un día, a la defensa que tiene y al sentimiento republicano en el sentido de unidad nacional que tienen los franceses, pero me parece que estamos un poco lejos todavía.
Ojalá no tengamos que comprobarlo.
Yo creo que lo anecdótico no nos debe tapar lo fundamental. Yo creo que cuando llegan momentos de heroísmo, momentos de hacer piña, España está a la cabeza, estoy convencido.
Ojalá. Cambiamos de tercio. La vida sigue, compañeros. Esta mañana ha estado Jorge Bustos, con otros muchos, en un acto en El Mundo en el que ha participado Albert Rivera.
Sí, muy interesante.
Hablando, vamos a cambiar asunto. He hablado mucho, por supuesto, del yihadismo, he hablado de las elecciones y, claro, he hablado del asunto catalán. Vamos a escucharle.
Es que no fui yo quien dijo que esto era un referéndum. Fue Artur Mas. No fui yo quien fue en una lista que se llama Junts pel No. Fue Artur Mas que fue en una lista que se llama Junts pel Sí. Y salió, no, si usted no tiene la mayoría detrás. Si usted no tiene capacidad para liderar una reforma en Cataluña y en el conjunto de España, a lo mejor debe asumir los resultados.
Yo no sé si confundo deseos con realidad, pero ¿pensáis que están reculando de alguna manera? Y si están reculando de alguna manera, ¿uno se fiaría de estos? Esa es otra, Jorge.
¿Quién está reculando?
El movimiento, porque lo último que ha dicho Frances Homs, lo último que está...
Ah, sí, Mascolel, la carta, sí. Bueno, hay quien dice que las elecciones anticipadas es la opción más probable en estos momentos, que se convoque, que se acaben convocando, porque es inasumible para los restos de convergencia.
A mí un ministro me ha dicho hoy que la CUP apoya finalmente a Artur Mas.
Es que, claro, la CUP sabe que enfrentado a unas elecciones no vuelve a sacar 10 escaños ni de broma. Y entonces al final, por mucho anticapitalismo y mucho purismo de izquierda, vez que te ves en el Parlamento con tu escaño y tu moqueta, al final prefieres mantener lo que tienes, ¿no? O sea, te aburguesas rápido. O sea, la CUP también.
La moqueta
aburguesa rápido. Pero es verdad que ha hecho una comparación muy atinada Albert Rivera, con el que hemos estado esta mañana, entre Unión Mallorquina y Convergencia. ¿Os acordáis de Unión Mallorquina?
Totalmente.
La princesa de los collares que acabó en la cárcel. Un partido que se descompuso por la corrupción. Un partido que era la burguesía pronacionalista, un poquito así, con ribetes muy parecidos, muy homologable. La comparación me ha parecido muy pertinente con Convergencia, que se descompone por el estallido de la corrupción. Es decir, se descompone. La que había sido el eje de todos los gobiernos autonómicos en Baleares se descompone por la corrupción. Y me parece que Convergencia sufre el mismo proceso. Y algunas voces, avisadas dentro de Convergencia que no se quieren verse arrastradas al abismo por su líder mesiánico, como Mascolel, como ahora Francesc Homs, empiezan a sacar la patita. Yo todavía exigiría un poquito, bueno, exigir valentía de estos cargos, quizás pedir peras al olmo, pero es verdad que empiezan a parecer que están dispuestos a dejar caer o ir a las elecciones reconstruyendo el partido. Pero claro, Convergencia, para que sobreviva, y esto también lo ha dicho Rivera esta mañana en el Foro del Mundo, necesita primero prescindir de Artur Mas, condición sine qua non, la primera de todas, y la segunda, sanear el partido, y la tercera, desde luego, olvidarse de cualquier acuerdo con la CUP, que dinamita cualquier identidad política, social y económica del partido que ha sido hegemónico en Cataluña durante 30 años.
La encuesta de la Generalitat daba una subida a la CUP en unas futuras elecciones, o sea que tampoco te fías tanto de ese pronóstico que hacemos desde Madrid.
Sí, pero también subiría, Inés Arrimadas.
También subiría.
La correlación de fuerzas cambiaría.
Yo pienso que Convergencia va a desaparecer, vamos, el nombre de hecho ya no funciona, en las próximas elecciones no se presenta con su propio nombre, ¿no? Yo creo que lo de Mascolel ha sido definitivo. Creo que es una persona de gran altura intelectual que ya tardaba en hablar, ¿no?
Tardaba
en hablar, ¿no? Yo creo que el análisis que hace evidentemente Albert Rivera es impecable. Yo creo que no hay mejor análisis de la situación catalana que los que hace habitualmente Albert Rivera. Creo que es un valor en alza con el que habrá que contar en el futuro, pase lo que pase en estas elecciones. Y estoy convencido de que sí hay una marcha atrás. Hay una marcha atrás no solamente en la zona de Convergencia, sino en la Cataluña social. Y la prueba más evidente de esa marcha atrás, yo creo que lo da el periódico La Vanguardia, lo digo con toda claridad.
Sí, sí.
Es decir, el periódico La Vanguardia es una institución catalana.
¿Redactaron el editorial conjunto?
Efectivamente. Bueno, entonces, aquel editorial pidiendo la marcha atrás, o sea, eso es un síntoma de que aquello no se le ha ocurrido al director en una tarde de insomnio.
Y el círculo de economía.
Esto es un consenso social que está yendo hacia atrás. Yo creo que efectivamente habrá una retractación, yo creo que esto se deshinchará y que la preocupación que cunde en la sociedad catalana en este momento en los sectores más conscientes, pues al final tendrá efecto, ¿no? Se ha publicado hoy un artículo del presidente del Círculo de Economía en la página impar de La Vanguardia, la zona de opinión, en la que se habla de la pérdida de poder económico de Cataluña, que no significa la pérdida de PIB, sino la pérdida de influencia económica. Y comparaba el caso catalán con el caso de Montreal después del proceso nacionalista de Quebec, cuando el Banco de Montreal se fue a Toronto, es decir, se fue al Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, Cataluña puede perder gran parte de su peso político y de su peso económico si continúa por ese camino. De eso se ha dado cuenta la sociedad catalana y La Vanguardia está reflejando ese cambio de postura que va mucho más allá de la simple política concreta, de la simple política partidaria,
¿no? Rivera ha dicho más, ha dicho que hay encuestas que para las generales que empieza a manejar que quizá la fuerza más votada de las generales sea Ciudadanos.
Bueno, siempre voto cambio,
es que
¿no?
puede serlo, claro que puede
ser. En estas elecciones generales.
Es que puede serlo.
Y eso desinfla el argumento. Si ya habían perdido el plebiscito aceptando Pulpo como animal de compañía, aceptando que estas elecciones autonómicas eran plebiscitarias, si ya habían perdido el plebiscito para lanzar adelante un proceso unitario de independencia, imaginaos si en diciembre tenemos visualizado, contabilizado el voto que dice que Ciudadanos es la primera fuerza política.
Por eso ellos creo, opinión, tienen mucha prisa en hacerlo todo antes del 20 claro. de diciembre, ¿no?
Un dato que me parece revelador. ¿Sabéis con qué porcentaje perdió el partido quebequés el segundo referéndum, el de 1995? Con el 49,54% de los votos.
¿La mitad?
Con eso perdió y se deshinchó por completo el movimiento. Desapareció el movimiento. Bueno, no desapareció porque sigue estando el partido quebequés, pero perdió toda la capacidad de seguir pidiendo la independencia. El 47,8, o sea, el 48,7 se han sacado los de Convergencia, hombre, que imiten el ejemplo de los demócratas. Los demócratas, cuando pierden un referéndum, desisten de lo que pretendían.
Es que ahí
hacer.
Está el tema. El ¿Ale? Tema es que el pedigrí democrático del nacionalismo
es muy dudoso, es muy totalmente
discutible. Es muy discutible.
Claro. El nacionalismo es la guerra. Eso dijo Mitterrand en ocasión fastuosa, ¿no?
Antonio Papel, Jorge Bustos, como siempre. Gracias, compañeros.
Gracias, adiós.
Paloma Serrano.
¿Qué pasa, Espósito?
Eso digo yo, ¿qué pasa?
Pues mira, que va a venir la bajada de temperaturas el fin de semana. Que ya puedes comprarte un gorro y lo que haga
ya,
falta.
Ahora, ¿yo por qué? ¿Qué pasa? ¿Crees que tengo frío en la cabeza por algo?
Por favor, no quisiera yo, que soy una señora. Dicho lo cual, No, que se nos estropea la caldera. Mal momento para precisamente no tener eso en casa, que ya sabéis, nos proporciona cierta calidez en el hogar. Bueno, pues para evitar eso, que nos entre el alcalde en la caldera, tenemos a Masical con Noelia Terol, que es la directora comercial. Hola, Noelia.
Muy buenas tardes, así es, Paloma. Calderas, calentadores, electrodomésticos protegidos del exceso de cal, que causa muchos problemas, costosas averías, pero además la calidez que nos va a suponer ducharnos, que la piel quede hidratada, suave, sin picor, y mejorar la calidad del agua en todos los grifos es posible con Masical, el aparato antical más vendido en nuestro país.
Bueno, os lo piden mucho para viviendas, como dices, y para otros muchos lugares. ¿Tenemos alguna promoción en estos momentos?
Efectivamente, en estos momentos, si lo pedimos ahora en el 902-107-109, nos llega en 48 horas como máximo, lo colocamos en nuestra casa sin obras, es para toda la vida y un año a prueba. Un Masical cuesta 99 euros. Ahora promoción 3x1, recibe 3 Masical por lo que cuesta 1. Promoción válida durante la próxima hora. Díganos que es oyente COPE y lo recibe sin gastos de envío.
900-207-109, Masical, 900-207-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sábado, 6:15 de la tarde. Estadio Santiago Bernabéu. 80.000 personas lo verán en directo.
¿Te lo vas a perder?
Vive el clásico como si estuvieras en el estadio. La previa, el ambiente.
Bueno, pues ahora mismo estamos...
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Comienza el clásico.
Y también en cope.es y redes sociales.
Bueno, que empezamos.
Paco González, hola. Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo no me lo voy a perder.
Yo tampoco.
Somos Tiempo de Juego.
Cope, estar informado.
Pues no, claro que no. Ey, ni se te ocurra. Oye, así no subes, ¿eh? ¡Que no!
Nada saca mejor tu temperamento que cuando suben por primera vez a tu coche nuevo comiendo, fumando o con barro.
Es mi coche nuevo, no vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
Cuando tienes unas gafas con las que puedes ver de lejos...
¡Gratis!
...de cerca...
¡Gratis!
...y desde todas las distancias...
¡Gratis!
...unas gafas no son unas gafas, son mucho más. Porque ahora solo en Multiópticas, con tus gafas MO progresivas de alta gama por 197 euros, te llevas las segundas gratis. MO, más de 1000 modelos. Consulta condiciones en Multiópticas.
Si tu vehículo está entre los afectados por el fraude de emisión de gases, únete gratis a la plataforma Legalitas. 902-100-140. Legalitas. Inteligencia legal.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿qué se cuenta, Alicia?
Pues Expósito, se habla de un acto que se celebró ayer y en el que tú tuviste que ver porque lo estuviste presentando. Ayer se entregó el premio ABECU, General Nieva, en su primera edición. ABECU es la Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil y el premio reconoce los méritos de los que a través de la literatura, del arte o de la poesía, pues contribuyen a enaltecer el nombre de la Guardia Civil y el servicio que sus miembros prestan al pueblo español. El premio fue concedido al escritor Lorenzo Silva, autor de una aproximación a la aventura histórica de la Guardia Civil titulada Sereno en el peligro. En su discurso, Lorenzo Silva hizo mención a la lucha de la Guardia Civil contra el terrorismo. El premio fue entregado por el director general de la Guardia Civil, el general Arsenio Fernández de Mesa, acompañado por el presidente nacional de ABECU y el general Francisco Almendros. El general Francisco Almendros.
La verdad es que fue un acto muy bonito. Lorenzo Silva se merece absolutamente este premio y muchos más, pero la Guardia Civil... más todavía. Dijo una cosa al director general que tenía razón, que no se trataba de lavar la imagen de la Guardia Civil, sino de contar la realidad. Quedó muy chulo, claro que sí.
Seguro.
El fallido plan de fuga de un grupo de pingüinos triunfa en la red.
Así es. Está arrasando el vídeo de 5 pingüinos que intentaban escapar de un zoológico de Dinamarca, pues como si fueran sus primos, los pingüinos de Madagascar. En el vídeo primero se ven las huellas de los pingüinos, luego a los propios pingüinos que empiezan a correr cuando se dan cuenta de que los están grabando. Al verse acorralados dan la vuelta en busca de otra salida, pero... ¡ay! El plan no les funciona a Expósito. El vídeo ha recibido cerca de 1 millón de visitas en una semana.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-1506-02. Ya estará aquí Luis del Val y Jon Uriarte. Ojo, canciones en español que son un despropósito. Eso dice hoy, esto promete.
Expósito. La Tarde.
Cope. Estar informado.